micrófono con la pregunta del día de hoy. ¿Y a usted qué le da pena?
Tengo miedo, tener pena me da miedo, tengo miedo.
Que no me escuchen.
A mí me da pena que se rían de mí. ¡Cállense! ¡No se ríen! ¡Cállense!
Hola, yo juego a la pelota.
¿Qué le da pena?
La guerra, la guerra, la guerra, la guerra.
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Hola, bienvenidos a Stalkers Pirateados. En este episodio exploramos la película de Tarkovsky de 1962, La infancia de Iván. Esta película explora las consecuencias humanas que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Este evento histórico fue caracterizado por una tragedia humana sin proporciones. A la luz de los eventos recientes que ocurren en Ucrania, este evento histórico también ha sido utilizado para justificar el imperialismo ruso y también, en una medida mucho menor, el nacionalismo ucraniano. Por lo tanto, el evento histórico que se retrata en la película es ampliamente contestado y su memoria hoy en día puede ser utilizado para fines nefastos, independiente de lo noble que la memoria original pudo haber sido. Y yendo más allá de la contingencia actual, la guerra contra las fuerzas genocidas de la Alemania nazi ha sido usada también como metáfora para justificar agresiones e imperialismos en otras partes además de Rusia, Ucrania y la ex Unión Soviética. Cabe solo recordar que Estados Unidos ha usado la metáfora, la falsa metáfora, de la Alemania nazi para justificar agresiones a un sinnúmero de naciones. Por ejemplo, la guerra de Irak del 2003 se justificó, en parte, diciendo que Saddam Hussein era un Hitler. Hoy en día, Putin justifica su agresión a la nación independiente de Ucrania diciendo que Rusia busca la desnazificación de su país. Aún cuando su país no está totalmente desnazificado hoy en día. Es así que los paralelos entre la invasión ilegal y criminal de Irak en 2003 y la invasión criminal e ilegal de Ucrania en 2022 son muchos. Pero la memoria de la guerra antifascista ha sido y es hoy en día una superarma de propaganda para justificar cualquier tipo de guerra. En nuestro día de hoy ya no existe el diablo. El mal en su máximo esplendor está personificado en la figura de Hitler. Esto es evidentemente normal, ya que el régimen nazi se caracterizaba por su naturaleza genocida, que quería exterminar a cualquier pueblo o individuo considerado como inferior. En este contexto, cualquier fuerza que le haga frente a la Alemania nazi iba a ser un instrumento del bien. Así, independiente del régimen político del que podíamos servir, independiente de lo duro que podían ser las condiciones en la guerra, independiente de las atrocidades que podíamos necesitar efectuar, independiente de los sacrificios, todos estos elementos son justificados al tener a este régimen genocida enfrente. Hay un dicho que dice que cuando tienes un martillo, todo te parecen clavos. Este dicho puede ser adaptado. Cuando tienes un imperio, todo te parece una crisis a resolver por la fuerza. Mucho se ha dicho en los medios de que Putin es un loco, que no tiene ningún sentido de lo que hace, y que es excepcionalmente criminal lo que él hace hoy en día. Desgraciadamente, las acciones que Putin ha llevado a cabo son casi textual de un libro que podría llamarse ¿Cómo hacer imperialismo? Los medios de propaganda rusa incluso insisten sin cesar en este punto, ya que creen erróneamente y descaradamente que esto justifica el actuar imperialista de su estado. Si se va a la esencia de su argumento, este se puede resumir en: si Estados Unidos puede hacer crímenes contra la humanidad, nosotros también tenemos derecho a hacerlo. Mucho se ha dicho que con esta invasión el mundo unipolar donde Estados Unidos ejercía hegemonía total ha desaparecido, y que hoy en día existe un mundo multipolar. Lo que mucha gente se olvida decir es que hay muchos tipos de multipolaridad, y que un mundo multipolar en barbarie es algo que la humanidad no debería desear. Lo que deberíamos desear es un mundo multipolar donde los pueblos pueden controlar a sus gobernantes y así evitar la guerra y el imperialismo. Tanto Putin como George Bush y un sinnúmero de otros actores deberían ir todos a la cárcel por crímenes de lesa humanidad. Y sí, empezar una guerra es un crimen de lesa humanidad, o por lo menos eso es lo que se entiende si se aprecia la verdadera lección de la infancia de Iván. En esta película, uno de los principales temas es la incongruencia entre la naturaleza humana y la guerra. Esta película nos revela cómo los conflictos deshumanizan a las víctimas de la invasión y también a los hijos e hijas de la nación invasora. En efecto, ser un agresor es uno de los peores crímenes que alguien puede cometer, ya que no solamente se mata el cuerpo de los pueblos, sino también sus espíritus. Este es el gran mensaje de aquellos que lucharon contra los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. El auditor no debería dejarse contaminar por la propaganda revisionista que trata de reutilizar esta memoria como un arma de agresión.
Ya pues Lucho, último momento, hay que hablar de algo muy importante, algo que sobrecede todo lo que está pasando en el mundo. ¿Qué opinas tú de Taylor Swift?
¿Y Damon Albarn?
¿Ah?
¿Y Damon Albarn? ¿Y quién tiene la razón?
Sí, 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 ¿quién tiene la razón?
Entonces, ahora, yo creo que es muy importante
la polémica
que tiene... Puta, efecto así como internacional, pues weón, bueno, aquí estamos hablando de asuntos diplomáticos, ¿cachai? Entre Inglaterra y Estados Unidos. Al punto que Boris, no sé si cachaste, que tomó partido por Taylor Swift, sí, lo cual me decepciona bastante. Y como que
¿por qué
fue...
te decepcionó? ¿Por qué te decepcionó?
Porque weón, no hay que comparar a Taylor Swift con Damon Albarn, pues weón.
O sea, te decepcionó porque como que apoyó a Taylor Swift, no porque el presidente que se
me
metió
en esta weón. Más que porque le guste Taylor Swift, que es su pedo, weón, es que se metan en este tipo de basura, weón, a apoyar a Taylor Swift, weón. Es como ya, meterse en una paja, porque weón, es una estupidez. Y segundo, apoyando a Taylor Swift, siendo que pudiste haber sido por último más amarillo, no sé.
Yo creo que... No, weón, yo creo que
tiene razón,
lo apoyo, lo apruebo, weón.
¿Sí?
Yo sé que tú en general apoyas más a Boric que yo, pero en esto yo ahora apoyo más a Boric.
Bueno, que está bien que... gesto diplomático, pues, weón, imagínate el nivel de estupidez. Gesto diplomático hacer un tweet, weón, sobre Taylor Swift, imagínate.
Sí, bueno. No, pero bueno, está bien, está, o sea, bueno, no está 100% bien, pero dentro de la estupidez está bien que haya apoyado a Taylor Swift, creo yo.
El tema, weón, yendo al fondo, weón, es para hacer noticias de weá, weón, en verdad.
No, pues weón, no, en especial que igual es como que están pasando cosas, hay problemas diplomáticos de más envergadura en el mundo.
Loco, Rusia está invadiendo Ucrania. Y estamos hablando de Taylor Swift. Bueno, hablemos de cosas más importantes, como ¿qué viste esta semana, vos, Pancho?
Puta, esta semana vi ayer... ¿Te acuerdas que la semana, bueno, hace dos episodios, uh-huh, o el episodio anterior, te dije que vi West Side Story, la original,
¿sí?
Y vi ahora
la
de Spielberg.
¿Y qué te pareció?
Puta weón.
¿Basura al cuadrado no, o no es tan mala?
Puta, me da un poco paja decir esto, pero no es tan mala, weón. La verdad que...
Placer culpable.
La verdad que no la encuentro tan mala. Por hartas razones, como... Pero es como esa cosa como de Spielberg, como mea, como robot. Como que Spielberg sabe, así como que tiene un algoritmo en su cabeza. Sí. Que sabe cómo las cosas se ven bien. Y como que uno se da cuenta que es como un algoritmo culiado, ¿cachai? Como onda, ah, ya, ¿cachai? Pero la weá está bien hecha, weón. Está bien hecha, ¿cachai? Sí. Y está mucho mejor hecha en la cinematografía y en muchos otros aspectos. Quizás no en la música, pero por lo menos en eso. Está mejor hecho, weón, y como que arreglaron como cierto como que le arreglaron un poco la historia para que tuviera más sentido, como que parece más una película así como de verdad, ¿cachai? Mientras que la original era como una weá así, que esta weá, ¿cachai? No tiene ningún sentido. Entonces eso es lo que vi.
Quizás en la forma cambió, pero en el fondo sigue siendo la mierda, o igual arreglaron el fondo.
No, igual arreglaron el fondo. Pero igual te da un poco baja porque uno sabe que es Spielberg, ¿cachai? Uno sabe que es como un algoritmo, pues, weón. Es como
sí, una máquina, sí, pues, sí. No sé qué weón hace, weón. Debe tener ahí.
Sí, pero se ven bien sus películas, weón. Pero no tienen
se
alma.
Ven bien, es como... Se sienten bien, weón. Sí. Yo como que sí. Veo una película de Spielberg y me siento bien, así como que. Como que te da bienestar. Y no sabes por qué,
weón. Sí. Pero igual como que uno se da cuenta que es como algo falso, güey. Sí. Que es como
tomarse
es como
una Coca-Cola, no sé. Es como un producto
sí. Marketing. Sí, exactamente.
Bueno, aquí sin no ánimo sé. De desprestigiar a Spielberg. A mí me encanta Spielberg, pero sé que es como droga, sí. Es como... Hay algo falso en su cine.
Sí, definitivamente. ¿Y qué viste tú?
Hoy vi una película muy buena, güey. Demasiado buena y que está ligada con esta película. Se llama... El nombre es súper cítico, pero me encanta. Se llama Shadow of Forgotten Ancestors. Sí, suena como juego de Play 4, ¿sí?
Sí,
acá. Y es una película de un director ucraniano, a propósito de lo que vamos a hablar de este podcast. Fue su primera película y habla de una tribu como media étnica, bien independiente. O sea, sería el equivalente como un pueblo mapuche acá en América, que se llaman los Utsules, que son unos habitantes que viven como en la parte de Ucrania que como que colinda con Rumania, ¿cachai? Como para el oeste. Y, bueno, es como una película, como picada documental, que hablan de esta cultura que, bueno, es súper, súper atípica. Yo creo que es como este tipo de weas que habíamos visto si hubiéramos estado algún día en el depa, muy volados, así como pico volado, y te hubiera puesto, bueno, veamos esta wea. Porque la estética, bueno, la música que tienen estos weones, el lugar donde viven, bueno, es como de otro planeta, porque jamás te hubieras pensado que hay una cultura así, ¿cachai? Unos instrumentos súper raros, güey, unas vestimentas que no son ni rusas ni tampoco son como de ningún otro lugar del mundo porque son súper autóctonas. Y también unas costumbres que son puta bien divertidas de ver y al mismo tiempo te llaman mucho la atención porque, güey, no se parece a nada que yo antes hubiera visto en toda mi vida, ¿cachai? Y bueno, la película, güey, también tiene una historia detrás cinematográficamente súper jugada. Y bueno, el director se inspiró en la infancia de Dampo, güey. Ahí está la conexión con la película que vamos a hablar. Y era el tirador de Tarkovsky.
Yo pensé, oye, una pregunta, ¿esta película está basada en Romeo y Julieta?
Sí, de hecho es como una adaptación.
Yo pensé cuando me dijiste así, esto tiene que ver con la película, le dije, volá, está hablando de West Side Story. Pero no, estaba hablando de... porque West Side Story está basado en Romeo y Julieta, no, estaba hablando de la infancia de Iván. Así no, que bueno, está basado, es un buen mitad de sándwich de qué hablar entre... Dejando pues la historia y pasando a algo más importante, que es la infancia de Iván, que es la película que vamos a que vimos para este episodio. Pasando de lado de esa película, que se parece mucho, es como de la misma época, es del mismo país, no de la misma nación, pero del mismo país, la Unión Soviética, pero Ucrania. Pasando de lado a una película rusa, La infancia Iván, ¿cuáles son las primeras impresiones de tuya, Lucho?
Bueno, La infancia Iván, como para el contexto, es la primera película Tarkovsky del año 62, con la cual ganó Venecia. También se hizo reconocido, no sé si a nivel mundial, pero sí al menos a nivel europeo. ¿Y qué es lo interesante de La infancia Iván? Que bueno, es una película de guerra, pero no es una película de guerra como tradicionalmente hablando. Generalmente, sobre todo en la Rusia, como Stalin, eran muy ligadas como a la parte heroica, ¿cachai? Básicamente el triunfo de los soviéticos sobre los alemanes, ¿cachai? Y esta guerra en el fondo que tuvo altos costos humanos, pero que en la práctica la recompensa fue mucho más grande porque en el fondo, bueno, se salvaron de una limpieza étnica, pues básicamente la amenaza más grande que podría existir. Y mucho tiempo el cine tuvo como ese foco, ¿cachai? Como muy como epopéyico. Y Tarkovsky le quiso dar un giro como ya no... La guerra es secundario, ¿cachai? En el fondo tomó el contexto de la guerra. Pero esta película, la verdad es que la guerra no está presente así como a nivel visual. Sino que está como en el aire. Es bien extraño decirlo porque tú sientes solamente las balas, ¿cachai? Pero nunca vaya a ver un arma disparándose. Nunca vas a ver a los alemanes, ¿cachai? Y tampoco vaya a ver tanques ni wey así. Porque la película como que lo que usa es solamente como el escenario. Y ahí yo quiero meterme un poco con cuáles son tus impresiones de la infancia, Iván, y por qué nos parece como una película interesante desde el punto de vista del género de la guerra.
Sí, a mí esta película, la verdad que se me ocurrió un poco como... Me he estado como rondando la cabeza ahora como con las noticias de esta cosa de Rusia, Ucrania, todo eso. La OTAN, bla, bla, bla. Sí, te lo soy. Y bueno, hay algo igual que uno se acuerda de lo duro que fue la Segunda Guerra Mundial en Rusia, mucho más duro que en cualquier otro país. Quizás como que de eso vamos a hablar más adelante. Pero para dar un poco de contexto histórico de esta película, así como un contexto histórico meta, vamos a decir, la película la hicieron en 62. Y para que la gente sepa, el 56 es cuando empezó el proceso de destalinización en la Unión Soviética. O sea, bueno, Stalin estuvo hasta el 52, creo. Y bueno, hubo como un vacío de poder por un tiempo, pero al final llegó Khrushchev, que hizo un proceso de destalinización donde se sacaron... se liberaron muchos presos políticos, se redujo mucho la represión que había, igual siguió siendo como una dictadura, pero mucho, mucho menos totalitaria, o sea, bajó mucho como el nivel, digámoslo así. Y bueno, se eliminó el culto de
hacia Stalin.
Sí, hacia Stalin, el culto a personalidad. Y efectivamente había habían justo antes, durante la época de Stalin, en especial durante la Segunda Guerra Mundial, había esta idea del realismo socialista, que es una corriente de arte que básicamente estaba usado para
fines propagandísticos.
Como muy así como exaltando. O sea, por ejemplo, cuando uno piensa en el típico póster de propaganda soviético. O la típica como propaganda así como
la soviética. Foto ahí de la conquista de Berlín, pues bueno, eso
es. Sí, pues cachai.
La bandera con la hoz y el martillo.
Sí, pues cachai. Y como el soldado, como o el mismo, no sé, los campesinos así como fuertes, o los mineros así como trabajando así como con músculos, trabajando en la mina así como, sí, por el socialismo, por el comunismo. Es la típica...
El romanticismo revolucionario. Que también sí, fue la misma hueá que hizo Cuba.
Sí, sí, pero no sé, como la parte como soviética tenía como una cosa más como de los músculos. Sí,
el ruso era fuerte, el macho, toma y trabaja duro.
Entonces eso empieza como a acabarse con el fin del estalinismo y empiezan a ver como otro tipo de película, otro tipo de interpretación de la Segunda Guerra Mundial, no tanto así como el héroe que Rambo que mata al alemán y salva el mundo, sino como una cosa más como psicológica, como, eso, como las cicatrices que este evento casi cataclísmico, la verdad, casi uno podía decir que era como un poco el fin del mundo para la gente que vivía esto. Como, ¿qué impacto tuvo esto sobre esta gente?
Entonces, pero termina.
No, dale, sigue, que iba a transitar al próximo tema.
Pues ahí complementando que si uno conoce un poco la filmografía de Tarkovsky, Es súper clave lo que estáis diciendo, porque Tarkovsky no es un weón que sea como, obviamente, no es pro-guerra, obviamente Tarkovsky, pero tampoco es anti-guerra, ni nunca fue su tema como hablar de la guerra a sí mismo, ¿cachai? Y por qué hizo esta película también, que está basada en una novela, un cuento que tiene fines propagandísticos, ¿cachai? Y en Rusia por algo la más quisieron hacer una película. Yo creo que fue súper estratégico Tarkovsky porque tomó esta weá en este veranito San Juan que tú estás diciendo y la adaptó de una manera que fuera como de gusto para todo el público, el gusto para la puta Mosfilm, ¿cachai? Y toda su maquinaria detrás que igual tenía fines propagandísticos pero le permitiera una parte artística, pero también logró como meterle ahí la parte que a él le gustaba, pues, que era como esta parte más introspectiva de los sueños y la weá más como melodramática, por así decirlo, de Tarkovsky. Y yo siento que fue una combinación bien extraña para la época, pero que quedó como anillo en el dedo, tanto que a todo el mundo le gustó, pues, incluso ganó Venecia. Y sin ser amarillo, pero tampoco casándose mucho. Entonces es como muy insignia de su tiempo, ¿cachai? Un tiempo de transición entre lo nuevo y lo viejo, ¿cachai? Cuidando ambas tradiciones. Y por eso es una película, yo creo, tan especial y por eso es fundamental, yo creo, no solamente en la carrera de Tarkovsky, sino que en el cine ruso y cine europeo en general.
Sí, la película es bien curiosa. Bueno, mencionaste el cine ruso, el cine en general. Y creo que es bien curiosa porque claramente la película podría catalogarse, si uno ve como de qué se trata la película, se podría catalogar como una película de guerra, ¿sí? Estas típicas películas de guerra, no sé, Apocalypse Now, Platoon... Bueno, después de los años 90, Buscando al Soldado Ryan, etc.
Pero eso ya otra buena.
Sí, sí. O sea, Rambo, Buscando al Soldado Ryan se parece más al realismo socialista, diría yo. Sí,
pero para el otro lado.
Sí, pero para el otro lado. Pero bueno, entonces que como que la película de guerra siempre como que las películas que tienen estos como eventos de bélicos, siempre como que quieren hacer como un comentario sobre la guerra, es como la guerra es mala, o bueno, o las cosas más propagandísticas, la guerra es buena, ¿cachai? Y yo creo que esta película se ha interpretado por muchos críticos y analistas como una película antiguerra, pero no creo que sea una película antiguerra, o sea, a mí no sé, ¿qué opinas tú de eso?
Estoy de acuerdo, no es ni pro ni contra guerra, está como en otro espacio. Y eso yo creo que es lo bacán de la película, porque Tarkovsky tampoco se quiso jugar con una, ¿cómo lo podríamos decir? Una tesis tan básica así como la guerra es mala, amémonos y weá, como cursi, ¿cachai? Porque en el fondo lo que te está mostrando es quiénes son los verdaderos sujetos que puta son los afectados de la guerra. Y generalmente el cine, o la literatura, el arte, se enfoca mucho en los muertos, ¿cachai? En la gente que pelea, en el soldado, eso es la guerra. Y no, pues la guerra es todo lo que hay detrás, pues, weón. Es como las personas, ¿cachai? Que vivieron esto, la gente que sufre la pérdida de sus seres queridos, el estado mental en que se ejecutan las cosas, ¿cachai? Y también el vacío existencial que ocurre, porque la guerra es el gran truncador de destinos humanos, ¿cachai? Y eso es uno de los temas de Tarkovsky, ¿cachai? Yo creo que es como... A mi modo de interpretar la película, de qué se trata, de qué quería hablar. La infancia de Iván es básicamente la infancia de un niño que nunca tuvo infancia, porque su infancia fue truncada, ¿cachai? Un niño que tuvo que de alguna manera saltarse el periodo más lindo de la vida y convertirse en un adulto de la noche a la mañana, ¿cachai? Y no cualquier adulto, sino un adulto como el peor estado que podía estar, ¿cachai? Que es como de trastorno o delirio absoluto, ¿cachai? Porque Iván no era una persona normal claramente. Tampoco era un niño, era como una especie de máquina, ¿cachai? Máquina humana, ya con propósitos totalmente como enajenados, ¿cachai? Y con un vacío de existencia muy grande, porque al final Iván, bueno, no voy a contar spoilers de la película, pero no tiene un final feliz, ¿cachai? Y jamás hubiera podido tener un final feliz, ¿cachai? Porque Iván no tenía salvación, ¿cachai? Entonces, a mí lo que me gustó de la película es eso, creo yo, como que va más allá de la guerra, va más allá como, es como el aire, ¿cachai? Lo que se respira en este tipo de contexto.
Yo creo que ahí le diste como al clavo, porque claramente es una película existencialista, y creo que igual es como súper... tiene mucho respeto con la gente que luchó la guerra, ¿cachai? O sea, es como que usualmente como que en las películas de guerra como que es como muy así... todo se reduce en tu como combate, en lo que tu combate externo, vamos a decir, tu combate con el enemigo, así como eres un soldado, estás en la guerra, ¿cachai? Pero no, ¿cachai? O sea, estamos hablando que son gente que vivió 4 años de su vida, ¿cachai? O sea, es como, no sé, 4 años, escaleta, o sea...
Son 2 y 7 eternas, no es nada.
Sí, po. Y una weá horrible, bueno, vamos a explicar por qué es tan horrible. Bueno, se pueden imaginar que toda guerra es horrible, pero esta guerra en particular era horrible. Muy horrible.
Es la más horrible de la historia de la humanidad, po.
Yo creo que la más horrible de la historia, y yo creo que mucha de la gente que vivió esto pensaba que el mundo se estaba acabando, o sea, así de simple. Y no solamente era Iván, o sea, Iván era como el protagonista y como que el espectador podía ver los sueños de Iván, como que tenía como un acceso privilegiado hacia el mundo interior de Iván. Pero incluso los mismos como soldados, bueno, un poco para contar...
¿De qué se trata la película?
De lo que se trata la película, habían otros personajes... personajes adultos, y los personajes adultos también tenían como ciertos como delirios como de infancia, como que tenían como cierta cosa así como de querer disfrutar la vida, querer como, puta, ¿cachai? Como ser humano, ¿cachai? Pero como que siempre había como algo que te truncaba, como que y quizás como que los adultos estaban como más cansados, estaban como más como puta, ¿cachai? Como que no sé, ¿cachai? Incluso como que eran como canalizaban la cosa negativa y positiva de un modo mucho más cansado. Y Iván era como mucho más como...
enérgico, pues,
bueno. Al choque, ¿cachai? Enérgico, porque bueno, era un niño, ¿cachai? Era más joven, ¿cachai? Y eso era como súper cuático, porque ahí te das cuenta que el niño y los adultos vivían lo mismo, ¿cachai? Era... tenían como de cierta manera las mismas aspiraciones, como que los adultos no eran así, tan así como...
No están desarrollados, al final son como todos humanos subdesarrollados en el sentido como, no sé, de cosas que querían experimentar todavía, es como eso.
Sí, pues, sí. Y yo diría que la única diferencia entre Iván y los adultos al final era como...
El tiempo.
Lo cansado, ¿cachai? Los weones, los adultos estaban muy cansados, estaban como muy así como... como mientras que Iván como que se involucra mucho en todo lo que hace.
Oye, y entonces, ya que llevamos 27 minutos, casi 28, hablemos un poco de la trama, pues, de qué se trata la invasión, que creo que no la hemos mencionado, pero bueno, hemos hablado del contexto, un poco de qué se trata, pero en la narrativa es de un niño que, como dijo bien Pancho, en el fondo se mueve un poco entre el mundo real y el mundo de los sueños, y que trabaja de alguna manera como espía, ¿cachai?, de las líneas alemanas, en una parte específica del conflicto entre los rusos y los alemanes, que está, si no me equivoco, ubicado cerca de Ucrania. Y bueno, la película parte con Iván básicamente mostrando cómo el weón cruzaba un río, y como era un niño y era flaco, podía como meterse en la línea enemigo y hacer como un mapeo de dónde estaban como los puntos estratégicos, ¿cachai? Y por eso era como un activo muy valioso dentro del ejército ruso, po, al punto que este pendejo llega y se deja descolocado como a los militares rusos, porque bueno, no solamente tenía mucha personalidad y carácter, sino que el bueno era como súper importante.
Bueno, era como un sobrehumano.
Y bueno, y no lo ves al principio, es como pendejo culiado, así que está diciendo acá, y el bueno hasta el hecho de decir, bueno, pásame con el general y la weá, déjame hablarle al, no sé, pues, y lo trataba por el sobrenombre, así.
Sí, man, y era como una, la verdad como que, y siempre como que el niño, quizás como que podemos hablar un poco de la, del contexto histórico de la película, no, o sea, de la trama de la película, no de la película en sí, porque como que no, si no entienden eso no van a entender mucho como por qué Iván es como es, ¿cachai? O sea, bueno, solo para resumir un poco, todo esto se pasa en la Segunda Guerra Mundial, en el Frente Oriental, que empezó entre 1941 con la operación Barbarossa, donde Hitler como que invadió Rusia como con 3 millones de tropas. Rusia, un poco por la culpa de Stalin, que había como eliminado muchos de sus generales, estaba súper mal preparada para esta guerra y perdieron una cantidad de territorio así enorme, 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 que... que casi como que pierden un poco la guerra así al final, en 1941, pero como que logran dar vuelta a la situación, mucho sacrificio humano, como en 1942, a partir de 1942, cuando ganan en Stalingrado y bueno, se pitean muchos ejércitos alemanes, y después como que una retirada de Alemania hacia empieza como el avance ruso desde 1942 hasta 1945, básicamente. Y solamente como para poner un poco contexto, esta guerra quizás como que a la gente le cuesta un poco como darse cuenta, pero esta guerra fue como fue yo creo la guerra más brutal que quizá haya jamás existido. O sea, fue una guerra de exterminio, básicamente. Hay mucha documentación de que la idea de Hitler era de conquistar, hacer lo mismo que quizá hicieron los españoles, los ingleses en América, o bueno, los gringos, incluso bueno, Chile, Argentina un poco después. Quería hacer lo mismo Hitler con Alemania Oriental, o sea, con Europa Rusia. Oriental y Rusia. Esto está súper bien documentado. De hecho, tenían planes para esto. Hay un plan que se llama el Plan General Oeste, que básicamente lo que designaba, que querían como deportar hacia lugares donde obviamente como que toda esta gente se iba a morir porque no había como comida en esos lugares. Querían deportar, por ejemplo, a 60% de la población rusa, a 80% de los polacos, para dar lugar a colonias alemanes. Entonces querían hacer una limpieza étnica, un genocidio étnico, y de hecho en la Segunda Guerra Mundial siempre como que escuchamos de los judíos, los campos de concentración, pero básicamente los nazis querían hacer lo mismo con los rusos, lo mismo con los polacos, pero no tuvieron la oportunidad porque los rusos lucharon de vuelta. O sea, básicamente eso. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta porque pues viene brutal esto. O sea, como que los alemanes no tomaban prisioneros, mataban a mujeres, niños, mataban, se piteaban ciudades enteras, ¿cachai? De hecho, una estadística que se pitearon como 300 ciudades, murieron 27 millones de personas en toda esta guerra. Uno de cada 7 rusos murió por esto. Entonces, obviamente esto le da como un matiz. No estamos hablando de como una guerra así como onda, o no sé, como la guerra de Vietnam,
que no tenía mucho
propósito de ser el gringo. O incluso como la primera guerra, bueno, si eres vietnamita se parece un poco.
No, pero si está gringo, ¿qué weá tenía sí. que hacer a Vietnam? Pues nada.
Sí, ¿cachai? Como esta cosa como, oh, la guerra es mala, nos tenemos que como amar, ¿cachai? Toda la cosa. No, ¿cachai? Esto es una guerra de exterminio y si no lucháis contra estos exterminadores, estos conquistadores, te iban a exterminar. O sea, ¿cachai? No teníais otra. No había otra manera, ¿cachai? Tenía que puro luchar en la guerra y si moría, y moría, porque iba a morir igual, ¿cachai? Era como, no había otra alternativa. Entonces, como que todo el mundo que está en esta guerra está en esa parada, ¿cachai? Y el mismo Iván, bueno, para que lo sepan, se mataron a toda su familia. El Iván no tiene familia, se mataron como a su mamá, a su papá, y de hecho como que implican que Iván estaba en Ucrania y vio campos de concentración, donde un campo de concentración en particular, creo que lo mencionan, donde murieron como 100.000 personas, así como en uno, y Iván, no sé, ¿cachai? Como que su único propósito es como luchar contra los alemanes, como su único motivo en la vida, en ese momento. Entonces, eso es como que hay que recordarlo, porque si no, uno no entiende, como que uno piensa, si uno no tiene este contexto, como que puede pensar, oye, el Iván es como muy racista contra los alemanes, como muy discriminador, ¿cachai? Lo odia mucho, pero hay que ponerlo en su contexto. O sea, claro.
Y también hay una parte en la que a Iván le dan la opción, por ejemplo, de ir a una escuela de oficiales, ¿cachai? Y uno como del punto de vista lógico, occidentalizado totalmente, dice como, oye, pero estáis puro weando, pendejo culiado, si esta es tu oportunidad, ¿cachai? Para tener una carrera, ¿cachai? Para tener una vida feliz y alegre. Y el Iván, cuando le dicen esa weá, casi que los manda a la cresta, ¿cachai? Porque la ofensa más, es como, weón, ¿cómo me voy a mandar a otro lugar? Si es que lo mejor que puedo hacer yo, desde mi propósito, ¿cachai? Y desde mi puta enajenación mental, es estar acá y haciendo todo lo posible para ganar la guerra y pitearme a alemanes, ¿cachai? Como, ¿cómo me voy a llevar a, no sé, a otro lugar, ¿cachai? Siendo que aquí es donde soy más útil. Y en la práctica, tiene razón, pero también está profundamente equivocado desde una visión claramente como fuera del contexto, ¿cachai? Entonces, por eso es importante, porque si uno ve la película como que Iván es hueón, ¿cachai? O que la gente no entiende por qué está metiendo a un niño, ¿cachai? En una cuestión tan delicada como, hueón, hacerte pega de espía, ¿cachai? Que obviamente no es el lugar para un niño. Entonces, claramente la guerra tiende a traslocar un poco las cosas, los propósitos normales que uno tendría en la vida, y esta película creo que lo pone súper bien, porque todos los seres humanos que se muestran en esta guerra, adultos, niños, de alguna manera están medio enajenados y en un estado mental donde pareciera que quieren hacer cosas pero no las pueden lograr, ¿cachai? De hecho hay un interlude que es bien raro, con un bosque de abedules que, bueno, cinematográficamente es como bien destacado, pero que en la práctica no tiene mucho que ver con la trama, güey. No sé qué te pareció a ti esa parte, como con la enfermera o médica de campo, no sé qué era la, bueno, la malla.
Esa parte me pareció genial, porque ahí te das cuenta que los adultos son niños también, güey. Sí, o sea, son niños, o sea, es como que al principio de la película está como el Iván, ¿cachai? Y veis sus sueños, todo eso, y como que uno empieza como a decir, puta, ¿cachai? No es como un lugar esto para un niño, ¿cachai? Una weá como que en realidad, no sé, ¿cachai? Y como que los adultos mismos dicen eso, como, oye, no, los niños no pueden estar acá, ¿cachai? Todo eso. Y todas esas escenas como súper como triviales, weón, así como de dos weones como peleándose por el... por una mina, ¿cachai? Y viene como un weón, oye, weón, yo... Un weón X, sí, que dice... Te conocí cuando di la PSU, no sé qué weá, sí, veámonos de nuevo, así joteándosela también, y es como, pero
weá. Y la weá ni ahí, así, weá, es como triste, no sé.
Y, no, sí, pero es muy trivial, pues, weá, o sí, sea, es muy cualquier cosa, o sea, es como que en volar todos se mueren.
Al día siguiente.
Mañana, sí, los tres, ¿cachai? Es como, ¿qué importa, cachai, esa weá? Pero siguen haciendo como eso, no sé, weón, es como casi un juego, weón, es como casi, y eso lo encontré como súper, lo encontré muy genial de la película, weón, porque al final lo que te dice es que la guerra no es apta para nadie, ¿cachai? O sea, si no es apta para los niños y todo el mundo es un niño en su verdadero ser, ¿cachai? No, ningún ser humano puede estar en la guerra, o sea, no...
No, me entiendo. Que la guerra va en contra de la sobrevivencia humana, ¿cachai? Como tratar de generar cosas que te permitan como avanzar hacia un futuro. La guerra, bueno, te puede cortar el futuro de una noche a la mañana, entonces todo es como el instante, ¿cachai? Y todo el mundo como que sí, de alguna manera trata de buscar la satisfacción con las cosas mínimas, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la escena del gramófono, esta weá como que emite música, que como que le dan caleta color con esta weá para que escuchemos la música y no sé qué, y al final como que... Puta, nunca terminan de escuchar la canción, po, weón. Es como... Hasta ese nivel la película opera como a dejarte insatisfecho. Como que, puta, ni siquiera esto podían darse el gusto de hacerlo, weón, ¿cachai?
Sí, po, sí. Y yo creo que en ese sentido la película viene sabia, weón. Porque como que al final, en ese sentido como que se parece un poco como al resto de la obra de Tarkovsky. En el sentido de que... como que está hablando del mundo, weón, del mundo, no está hablando de la guerra en sí, weón, porque la guerra, si te metes en la lógica la guerra, ¿cachai? Es una guerra feroz, súper cruel, que fue impuesta por ellos, ¿cachai? Nadie eligió, fueron los alemanes en su locura, la Alemania nazi que eligió, le impuso esta barbarie, ¿cachai? A toda esta gente. Sin ninguna justificación así más allá del odio, ¿cachai? O sea, obviamente te tenéis que defender, es una guerra justa, ¿cachai? Desde el punto de vista de ellos. pero no porque la weá sea como justa, sigue siendo una guerra, pues, weón, ¿cachai? Y entonces va más allá de como que estamos hablando como del mundo, ¿cachai? Como del mundo, más allá de quizás las justificaciones morales que podamos como tener o no, ¿cachai? Es como, weón, el mundo, si lo vemos como desde un punto de vista objetivo, es súper cruel, ¿cachai? Como para el ser humano que puede generar por una razón u otra este tipo de situaciones, ¿cachai? Para gente que no lo merece, y... ¿no? Y como que hay como muchas meditaciones como cosas existenciales de por medio que quizás como que no tiene mucho sentido, pero como que te... No sé cómo explicarlo, como es difícil explicarlo en palabras. Yo les recomiendo mucho que las vean porque son en realidad es muy... bueno, como una película de Tarkovsky, es muy pictográfica la película. O sea, es muy así... con los pequeños detalles, como te dais cuenta, como puta, como estos weones están como metiéndole ganas a algo que es súper difícil hacer, ¿cachai?
Claro, y ahí como complementando, sí, pues el cine de Tarkovsky en el fondo lo que trata de hacer es como la compleja, casi imposible tarea de transmitir emociones a través de imágenes, ¿cachai? O sonido. Y en ese sentido, ni siquiera tanto sonido, porque Tarkovsky es bien minimalista y en esta película ya como que parte con esa wea, ¿cachai? Muchos de los sonidos, si bien tiene como una banda sonora, son como gotas de agua cayendo, ¿cachai? Es como sonido ambiente. Entonces la práctica a través de las imágenes va tratando de generarte emociones, ¿cachai? Y meterte un poco en la piel de estos compadres, ¿cachai? Que están viviendo esta situación terrible y que de alguna manera nosotros, con lo que hemos vivido, no somos capaces de dimensionar, ¿cachai? Esto es como lo más cercano que podríamos, porque ni siquiera un libro de historia o el documental más brígido, o ni siquiera Spielberg, ¿cachai? Con toda su... maquinaria, podría llegar a tocarnos esa fibra, ¿cachai?
Yo creo que si uno vive lo que vivió esta gente, yo creo que pensabas que el mundo se está acabando, o sea,
y termina uno, loco,
lee, ¿cachai? O sea, uno lee cosas de lo uno lee cosas de lo que fue esto y horrible, weón, horrible. O sea, por ejemplo, hace poco se cumplió como el aniversario del fin del asedio de Leningrado, que la misma weá, o sea, Hitler quería hizo como un asedio a Leningrado, que bueno, hoy en día es San Petersburgo, y decía, bueno, ¿cachai? Así como está todo documentado, está todo en documento, decía Hitler, decía, no, bueno, esta ciudad tenemos que destruirla entera porque no vamos a gastar como comida en mantener una ciudad que está poblada por subhumanos, ¿cachai? Es como, es absurdo. Y pensaban destruir una ciudad de 5 millones de personas, así como así, ¿cachai? Como muy piola.
Cubitearse y... Santiago, pues, weón.
Sí, pues, weón, sí, ¿no? Estaban en una volada. Yo creo que los nazis mataron solamente a los judíos porque no pudieron. Bueno, porque estos otros se defendieron, pues, weón. Y bueno, porque tenían los medios de defenderse. Y la cosa es que, weón, weón horrible, weón, así como no tenían comida, weón, tenían que recurrir a canibalismo a veces, weón. No, weón, yo creo que si vivía esa weá, está ahí pa'l pico, terrible piteado, weón.
Y de hecho en la película también hay una escena de locura, no al estilo Apocalipsis, ¿no? Bueno, la película, esa película. Pero la escena del viejo, ¿te acordás de esa escena del viejo y la casa así que sí, está como demolida y con el pollo, ¿cachai? Que también es súper pictográfica de lo que tú estás hablando. O sea, son personas que en el fondo perdieron todo al punto que ya no les queda nada más, ¿cachai? Son una especie como de autómatas vacíos de cualquier propósito y e incluso en el caso de este viejo operan como que se quedó pegado, ¿cachai? Como que él sigue teniendo una vida normal pensando como que la guerra no ha pasado, ¿cachai? Porque incluso al final como que cierra la puerta. Y es brige esa escena porque ni siquiera hay como casa, ¿cachai? Bueno, literalmente será una puerta que es como lo único que quedó abierto, ¿cachai?
Sí, bueno, sí.
Y tú dices, ¿por qué mierda cerrar una puerta con llave, weón?
Es bien cuático lo que mencionáis, weón, porque dentro de la pictografía es muy apocalíptica la película, weón. O sea, es muy así. Cuando uno ve las películas apocalípticas, se ve así la weón. O sea, es una weón así como. Como no, donde no hay nada, así como que no, está lleno de árboles muertos, está lleno de edificios como destruidos, weón. Es horrible, pues, weón. Es horrible. Y ahí como
no
que
hay gente que. Nada, pues, weón.
Hay gente que está así. Gente sola en general, así porque perdió toda su familia, es como un sobreviviente así, X, así como que es como, ah, yo soy el único sobreviviente, mataron a mis primos, a mis papás, a todo el mundo, ¿cachai? Y es como, bueno, ¿qué yo? Así, y era como, y como, ¿qué estáis haciendo acá? Así como, no sé, ¿cachai? De hecho, como que van ellos en un auto, y bueno, Iván habla solamente con el viejo, pero va yendo en el auto, y siempre hay como estas figuras así como solas, como un poco destruidas, que están como ahí, como. Como que, ¿qué estáis haciendo ahí, weón? Y están así como autómata, po. De como, porque no sé, po. ¿Qué más van a hacer?
O sea, y... si perdiste tu familia, tu casa, weón, todo, ¿qué queda, cachai? Nada.
Sí, po, sí. Yo creo que por eso Iván es tan loco, weón. Porque le ofrecen como una mejor vida, le dicen como, oye, weón, podéis ir a esta escuela militar, no sé qué cosa, como para. No tenéis que estar acá en la guerra, esto igual es como cuático que te esté ocupando un niño para esta weá, ¿cachai? Como anda, como que les da un poco cargo conciencia a lo adulto, incluso si Iván era súper útil de manera objetiva. Y como que Iván es como, weón, ¿qué voy a hacer allá, cachai? Es como perdí toda mi familia, o sea, no sé, es como.
Sí, es como, es que es imposible. Explicarlo de la manera racional, weón. Si tendría que estar como en la cabeza de Iván y haber sufrido lo mismo que sufrió Iván para poder entenderlo, ¿cachai? O sea, el cabrón pasó por un campo de concentración, pum. Y lo cuático de la película es que funciona en dos estados, pum. Uno que es como el estado real, que es puta, la guerra, ¿cachai? Y la desesperanza que hay. Y la parte de los sueños, donde es la única parte en que tú ves como al verdadero Iván, ¿cachai? A la infancia de Iván, su recuerdo que tiene con su mamá, con su hermana, ¿cachai? Y una infancia bien idílica. Pero que obviamente tampoco sabes mucho, porque todo está como en el contexto de los sueños, de una manera bien como críptica, ¿cachai? Y que la película termina con. Bueno, empieza con una imagen de un sueño y termina con una imagen de un sueño, ¿cachai? Y yo creo que esa es la parte que más me gustó de la película, porque creo que no solamente es muy bonito como está grabado, sino que también te habla del Iván real, ¿cachai? Y que detrás de este niño enajenado, ¿cachai? Que quería matarse nazi, ¿cachai? Que en el fondo estaba medio vuelto loco. Había un niño, ¿cachai? Y que incluso en una parte de la película, el Iván se queda solo en este como búnker donde estaba, y el Iván se pone a jugar, literalmente como un cabro chico, como a la guerra. Y ahí tú te das cuenta de que igualmente la infancia de Iván, este Iván niño, aún está presente, ¿cachai? Que lo sueños despierto y todo, pero igual en la vida real algo de eso queda, po. Yo creo que eso es lo terrible de la película cuando sabemos el destino de Iván, que, oh, spoiler. Se muere, pues, weón, obvio, pues.
Sí, lo ahorcan y lo guillotinan,
¿no? Así. Parece, sí, lo ahorcan. Y lo encuentran años después, una vez que ya los rusos ganaron la guerra y empezaron a desclasificar los documentos de la Gestapo y la gente que exterminaron los nazis. Se encuentran con la foto de Iván y, claro, ahí está como la sentencia que fue ahorcado. Y puta, ahí tú decís como, conche tu madre, así como que. Al final, tampoco te sorprende porque era evidente que ese era el destino de Iván, pero al mismo tiempo te duele porque decís, puta, en verdad, cabro, le truncaron todo, ¿cachai? Como que, no sé, a mí al menos como que me emocionó mucho esa parte, ¿cachai? Saber el final de Iván, pese a que ya lo sabía.
No, era acuática, man. Era acuática porque en todo caso, también spoiler, se mueren todos los adultos de la película, excepto uno. Sí, como todos los adultos que estaban con Iván están todos, bueno, la enfermera no sé qué le pasó.
No sé, pero Galcet, pero, que es como el narrador, el único que no muere.
Sí, el único que no muere, el otro como el otro como amigo, no sé, muere.
El que lo iba a adoptar, sí, también muere.
Sí, el que lo iba a adoptar muere. Y queda solamente uno, que tiene una vez que termina como la guerra. Como,
está hecho mierda,
así lleno de cicatrices. Y ahí empieza como, es la persona que, como a través de él, como que se descubre el archivo de Iván, de lo que le pasó a Iván, y como que empieza como a imaginarse lo que Iván como que había vivido
en sus últimos minutos.
En su último minuto, y es bien cuática esa escena, weón.
Sí.
Es como, weón, es como, en realidad, como que tú decís, Alemán es culiado, básicamente. Bueno, sí,
y la parte cinematográfica también es genial, porque bueno, si hubiera sido Hollywood, te muestran la weá, ¿cachai? Y como que te quitan el placer de haberte lo imaginado. Y acá como que te muestran solamente así como los pasillos, esta weá donde lo arcaban, y de fondo te ponen como un poco la recreación, que tú sabés que igual es invención de la cabeza, porque eso en verdad nunca lo vas a saber. Entonces,
y te meten ponen la foto en el archivo de cuando, así como la foto que tomaron de cuando capturaron a Iván y antes de matarlo, ¿cachai? Claro. Y está hecho pico, Iván, pues, weón.
No, y con la cara así como nieta, entre pena y odio, pues, ¿cachai? Que un poco no estaban que se movía este cabro, pues.
Sí, pues, sí. No, y es bien cuática esa escena, weón. Y a mí igual me chocó, y yo creo que en ese sentido como que quizás sea como la única como interpretación antiguerra de la película, pero más como por... más como hacia los alemanes, quizás. Como que estaba esta cosa como de
¿muestran a Goebbels?
Cuando muestran a Goebbels y muestran a los...
pero
muestran a los hijos, weón. Así
a
como
las hijas de Goebbels asesinadas. Y son imágenes reales, pues, weón.
Así como que Goebbels, como que... Bueno, Goebbels era el ministro de propaganda de...
¿De Hitler?
Porque había un ministerio de propaganda en la Alemania nazi.
Pero hoy es fundamental. ¿Qué régimen totalitario?
Sí, ministro de propaganda. Y ese weón, como que cuando estaba perdiendo la guerra, tenía como 7 hijas, weón, era como, bueno, un facho, así como medio, bueno, no era Opus Dei, pero como es ese tipo de persona que tiene como 7 hijos. Y mató a todos sus hijos, los envenenó.
Con cianuro.
Y después como que se disparó y le dijo, ya, quémenme, caché, para que no quede el cuerpo. Pero como que no muestran tanto Goebbels y muestran a los niños, weón. Y después muestran a otros como casos de nazis. Y, weón, las escenas son súper cuáticas, weón. Es como, este nazi mató a toda su familia, mató a todos sus hijos y después se colgó. Así era como, weón. Y como que muestran mucho a los niños, weón. Así como de esa... Y como diciendo, los niños alemanes como que pasaron por la misma weá que... Por culpa de estos weones, pues, weón, de estos locos, ¿cachai? Como que todos los niños, tanto alemanes como, bueno, soviéticos, yo creo que la pasaron mucho peor. Pero incluso como que los niños alemanes como que... no sé, pues, weón, fueron como...
También les cagaron la vida todo el rato, pues, weón. Sí, oye, sí, la guerra es una mierda para todos lados, weón, sí. Tampoco los rusos eran putas blancas palomas y en ese sentido tampoco los alemanes eran demonios, ¿cachai? Y también tuvieron que haber vivido weas muy malas, ¿cachai? Y nadie quiere ir a una guerra tampoco ir a matar gente porque sí.
Entonces, puta, weón, no sé, weón. Igual había harta gente loca, weón. Estamos hablando de la
Alemania nazi. Los niños, ¿cachai? Como que...
O sea, sí, los niños no, ¿cachai? Es como por eso te digo, como lo único antiguerra... es como el único elemento anti, así como diciendo, puta, weón, ¿cachai? Como que los nazis no solamente se pitearon a los niños soviéticos, se pitearon a los niños alemanes, pues, weón, ¿cachai? Y eso es como que igual como que salía en la escena, weón, y eran bien cruentas, weón, así como...
Sí,
eran como... bien gráficas las escenas de los niños muertos, weón.
Son literalmente imágenes reales, pues. Y un arco narrativo que yo al principio, la primera vez que lo vi, no lo entendí mucho, y ahora lo veo y al menos la interpretación que le doy es como para uno mostrar así un poco el lado B de las cosas, también darle énfasis al tema de la infancia, ¿cachai? Y los niños que son como los principales afectados, pese a que la guerra le pega a todos por igual, pero también es como una forma también de, puta, hacer como el avance, ¿cachai? De, bueno, terminó esta weá, ¿cachai? Esto fue lo que pasó, acto seguido vamos a la parte final, ¿cachai? Entonces para mí es como una parte más documental, pero que pega súper fuerte, ¿cachai? Porque son, apenas debe ser como un minuto, pero que también te hace cagar por las imágenes, ¿cachai? Y el contexto en que
sí,
está.
Po, sí, sí, es cuático, man. Porque es como que muestran como, es como 30 segundos como que muestran la parte feliz, así como que ya, como que...
¡Ganamos la guerra,
¡Ganamos la guerra, Y como celebrando y toda la weá. Y después como que muestran esta weá y es como, oh, qué cuático.
Ganamos la guerra, pero
oh, qué cuático. Este y después también, como que, y después al final muestran lo que le pasó al Iván y es como, oh, cochito.
Claro.
Fue como que no sé, pues, weón. Es como demasiado cuático este evento, pues, weón. O sea, podemos estar feliz que haya terminado, pero puta, weón. O sea,
bueno, igual para su tranquilidad, la película termina con un final feliz, al menos desde mi interpretación, porque termina con el último sueño de Iván, una vez ya sabiendo que murió, pero donde lo muestran a él con su hermana, weón, literalmente jugando en la playa, weón. Y yo creo que una de las secuencias más bonitas del cine que he visto, y que cuando la vi también me dejó como con una sensación, obviamente amarga, ¿cachai? Pero de feliz de que igual al final Iván, de alguna manera, puta, igual... tuvo que haber pasado por algún momento de felicidad, ¿cachai? Igual en algún momento tuvo una infancia feliz. Y al menos lo que interpreta Tarkovsky, lo que interpreto yo, es que, puta, se quedó viviendo sus sueños, ¿cachai? Sí, que hay vida después de la muerte, puta, y Iván posiblemente estaba ahí, ¿cachai? Así que, bueno, vamos con la parte más metafísica, sí, del asunto, sí, ¿cachai?
Sí, creo que una interpretación, o sea, no sé, weón. Creo que ahí depende, pues. Depende como que es lo que uno encuentra. Yo la encontré bien triste el final, weón. Pero entiendo lo que va. Igual, igual es cuático como esa escena al final que muestran como el árbol muerto, así como.
Sí, pues.
Como que. Que es como que los árboles muertos como que estaban, eran como muy así como un motivo dentro de la película, así como que era muy así. Y al final como que el Iván es como un árbol muerto, pues, bueno. Todos los. Bueno, todos, pues, bueno. Toda la gente que. Porque eso era como lo cuático del asunto. Que, bueno, uno dice como. Quizás como para la gente que no está escuchando sin ver la película. Es como, encontraron el archivo del Iván. Y es como, oye, qué cuático, pero. Encontraron el archivo del Iván, así como que daban como.
Estaba lleno.
Weón, así como que venía un weón, así como con una. Así un. Así de archivo, weón, así como, toma, así, y como que llenaron toda una mesa de como una weá así absurda. Bueno,
se pidieron 27 millones de personas, weón. O sea, eres, sí, hay mucha gente que nunca va a poder ver, ¿cachai? Ni saber qué pasó.
Sí, pues, weón, y de hecho, como que había como cenizas que estaban cayendo, como que era súper cuático. Y como que así, como por mucha casualidad, como que encontraron el archivo del Iván, o sea, fue como algo muy así random. Y sí, pues, o sea, no sé, fue ese el como que fue como una historia entre millones, así como que eso es lo que hacía, daba la impresión esa. Y como que de hecho había un soldado que decía, no sé, ahorcado, disparado, fusilado, así como no sé, como muy así como alguien cuenta, no sé, como vocal de mesa, pero claro. De. Sí, de no sé.
Bonich,
de
muerto. Claro.
Así de muerto, weón. Bueno, como quién ganaba más, así como lo ahorcado, no, no sé, era acuático.
Y de hecho, bueno, si lo ponía a pensar, todo esto ya funciona como a la dimensión de ya los weones que conocemos en la película, que deben ser como 3 o 4 personas, ¿cachai? Ya, 5. Pero en la práctica, la guerra es la suma de todas esas vivencias, ¿cachai? Como tú dijiste, weón, esto es una historia, una vivencia. Pero así hubo, bueno, 27 millones más, ¿cachai? Entonces, si sumáis todo eso, el nivel como de horror, de desgracia, es como inconmensurable. Al punto que no queréis capaz de dimensionarlo. Y si eres capaz de hacerlo, vais a estar sí o sí un poco sometido a la locura, ¿cachai? Porque no.
No, yo creo que no es capaz de. Sí, bueno, no sé. O sea, yo sé, ahí me repito, pero. Yo creo que si nosotros viviéramos algo así, no sé, pensaríamos que se está acabando el mundo. O sea, así es simple. O sea, yo estaría como, weón, no sé, aquí terminó todo, pues, weón.
Sí, pues, sí.
Y chao, aún Lucho, así. Weón, sí, 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 weón. Y aún así, no sé, weón, como que salieron adelante. Son gente que, bueno, dentro de todo el trauma, todo lo que vivieron. No sé, siguieron con su vida, weón. O sea, no sé. Y creo que eso es como algo de lo que nunca se habló en esa época. Y bueno, Tarkovsky aprovechó de hablar de eso, weón. Porque bueno, yo creo que algo que todo el mundo estaba en esa parada, weón.
Estos compadres son hijos de los sobrevivientes de la guerra, porque Tarkovsky no sé si habrá vivido la guerra, pero sí, posiblemente era bien
chico. Quizás tenía la edad de Iván, weón.
Entonces, todo esto, bueno, de alguna manera tumbaron todo ese dolor y lo traspasaron al cine, pues. Por eso el cine Tarkovsky es como es, no es un cine alegre, sino que es un cine existencialista y que habla mucho de las emociones, pero emociones más bien introspectivas y de dolores, ¿cachai? Sus temas, bueno, en este es como la infancia, ¿cachai? La guerra, pero en otros va tomando también como el ser humano como eje principal, y siempre como en contraposición con un mundo, ¿cachai? Con una sociedad que de alguna manera lo daña, ¿cachai? Pero no de una manera así como desigual, ¿cachai? Propagandística, como le gusta a los gringos o a los rusos incluso antes de esto, sino que como de un punto de vista emocional, ¿cachai? Mm. O existencial, como el Stalker, pues, en que ya hablamos harto rato de esa película, pero el Stalker también de alguna manera es víctima de una sociedad, ¿cachai? De una incomprensión por las cosas que él amaba, ¿cachai? Por las cosas que a él lo hacían sentirse autorrealizado y que nadie más era capaz de comprender, ¿cachai? Entonces, ya como para ir cerrando, weón. Vean la película, creo que es una película tremendamente impactante, pero también aleccionadora, como a nivel como de la guerra, ¿cachai? Sin fines propagandísticos ni tampoco antibélicos, y que si les gusta el cine Tarkovsky, hay hartas cosas de acá que después se agarran como elementos para otras películas de Tarkovsky, como las lluvias, ¿cachai? Los sonidos, los sueños, o incluso la escena inicial. Yo no sé si has visto la última película de Tarkovsky, El Sacrificio, pero la escena que parte con Iván es de una toma de un árbol, ¿cachai? Que como que va subiendo hasta la rama principal, ¿cachai? La que está arriba. La última película de Tarkovsky es la misma escena, el mismo árbol, pero tomada desde arriba hacia abajo, ¿cachai? Entonces al final...
Ah, no sabía eso.
Bueno, es palpico. Yo la primera vez que lo vi, me acordé al tiro de la primera escena de Iván, porque dije, bueno, es como si bueno hubiera sabido que acá inicia un ciclo y acá se cierra. Porque después murió, pues, ¿cachai? Entonces, no sé si bueno lo tenía pensado así toda su vida, pero no deja de ser enigmático, ¿cachai?
Mm, sí, tiene como cierto... profecía, sí, no sé.
Y bueno, yo creo que está lleno de ese tipo de cosas mega criptográficas, pero que si uno se mete en el cine, posiblemente está tratando de comunicar algo, ¿cachai?
Sí. Mira, yo creo que esta película definitivamente la deberían ver, una película muy buena. Creo que para apreciarla bien, deberían aprender más sobre la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista ruso. Yo creo que todos como que sabemos un poco el punto de vista gringo, porque todo lo que salen...
O de los judíos, ¿cachai? Ya, pero
sí,
bueno. Hubo más gente que fue pisoteado por los alemanes.
Sí, que, bueno, muy trágico lo de los judíos, pero o sea, si los nazis hubieran podido haberlo hecho con los rusos, también lo hubieran hecho. O sea, es así de trágico el asunto, ¿cachai? O sea, los rusos eran como los judíos, pero sin, no sé... que muy pudieron gitano. Defenderse.
Bueno,
que pudieron defenderse.
Gitano, weón. Creo que se pidieron una...
Sí, pues,
pero
sí.
No es gitano y nunca he visto una película de gitanos, ¿cachai?
Entonces yo creo que igual deberían como aprender más sobre el tema, como desde el tema como quizás más ruso, qué sé yo, como la parte como más olvidada de la Segunda Guerra Mundial comparado con la parte gringa, que bueno, tenemos un montón de una chorrera de películas. Como que todos sabemos sobre el día de, todos sabemos sobre eso.
Viste, chimbre, te recuerdas. Muy buenas, sí. Películas, pero ya un poquito sobreexplotadas, sí. ¿Cachai?
Sí. Así que sí, se les recomiendo que aprendan sobre eso. Y hablando de alguien que está muy involucrado con la causa de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de la próxima película, nuestra primera película chilena, Neruda.
De Pablo Larraín.
Sí, de Pablo Larraín. Esta película creo que va a ser un poco una excusa para hablar de Neruda. Aunque la película es buena, se la recomiendo. Véanla para la próxima vez. Pero creo que es importante hablar de este.
Sí, Neruda con poeta. Su sombra, con sus luces, bueno, y un personaje como icónico de nuestra cultura chilena. Súper importante, Maya, como de que ya haya ganado el premio Nobel de literatura y la weá. Es una figura súper interesante, weón. Te guste o no, por muy funado que esté, creo que Neruda daba un podcast. Sí. Y nada, pues ahí estaremos todos hablando el próximo capítulo de Neruda, de Pablo Larraín.
Sí, así que...
Con la interpretación todo... increíble de Luis Gnecco, nominado, sí, al Oscar a Mejor Actor. Actuando con el mismo papel que ha hecho en todas las películas anteriores.
Ay, Luis Gnecco, bueno. Igual, ya vamos a hablar sobre eso el próximo episodio.
Sí, no vamos a adelantar más.
Sí, no vamos a adelantar nuestras opiniones sobre Luis Gnecco, una persona igual de controversial que Neruda, puede ser.
Igual de funado que Neruda.
Sí. Así que, por sobre todo, vean La Infancia de Iván. No sean porfiados, en realidad esta película es buena. Aprendan sobre historia. Así que con eso.
Lo dice el Pancho Concha su madre. ¿Qué le parece? Chao, chao.